Nacional presenta Marcela Ojeda, Valeria San Pedro, Mujeres de Acá.
Buenos días.
Bienvenidos. ¿Cómo les va a otros Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana? Valeria San Pedro, saludo primero. ¿Cómo le va?
Aquí Marcelo Ojeda. Muy buenos días. Una linda mañana, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, con un sol, con un calor y
va
con un mate
calorón,
a punto de,
¿no?,
empezar en cuanto tengamos el agua caliente.
Ahí estará, va a traer Tomás. Un día muy, pero muy lindo, como decía Vale, en la ciudad de Buenos Aires. Y, por supuesto, un sábado, ayer 25 de noviembre, marcado y atravesado no solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, en el mundo, me atrevería a decir, por el día de protesta y conmemoración contra la violencia que sufrimos todas las mujeres.
Si tenemos que hacer un balance, pensamos que la lucha es larga y mucha, uh-huh, y que las cosas van cambiando de a poco. Van cambiando. En una semana particular marcada, entre otras cuestiones, digo, si tenemos que alzar la voz por una buena noticia, lo que pasaba en el Congreso, uh-huh, la aprobación de la paridad, podríamos decir, entre gallos y medianoches, pero desde otro lugar, dicho esto.
Entre gallos y medianoches, pero también con un trabajo, un tejido, un cocinado, una negociación que fueron protagonistas excluyentes y exclusivas, las mujeres.
Si algo no estaban, eran dormidas.
Pero claro que no estaban dormidas, y mientras seguramente muchos estaban abocados a lo que pasaba en el recinto, ellas ya hace muchísimos días, y de alguna manera también lo hemos compartido acá, sí, cuando hablamos de la agenda parlamentaria de las mujeres, de cómo de alguna manera se iba tejiendo, armando, pensando, soñando en lo que finalmente y por fin se hizo ley. El 50 y el 50, el 1 y 1.
Ahí está. Bueno, y esto tuvo que ver, claro, con un trabajo de tiempo, con un debate. Y vamos a decir, cuando recién planteábamos esto de entre gallos y medianoche, tuvo que ver con que fue una sesión larga, de madrugada, un planteo que finalmente hizo levantar la mano a la gran mayoría.
Y decíamos, y volvemos a nuestro sábado ayer, 25 de noviembre, y desde 1981, ustedes se preguntarán por qué ayer se conmemora y se hace esta protesta a nivel mundial para hacer visibles las violencias a las que somos sometidas las mujeres, porque esta fecha fue dirigida en conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, Patria Minerva y María Teresa, ordenada por el tirano dominicano Rafael Trujillo. Por eso, precisamente desde 1981 y principalmente América Latina y el Caribe, levantamos las banderas.
En nombre de las mariposas, pero ahora lo hacemos todas. Bueno, y aquí estamos, tratando de hacer una especie de balance. Ha llegado el agua caliente, enseguida inicio la ronda de mate. Hoy con comunicaciones telefónicas, pero porque queremos hacer, cada tanto lo hacemos y es imposible, es imposible pagar los viáticos de que vengan de todos puntos del país, así que hacemos comunicaciones telefónicas para saber qué está pasando a lo largo y a lo ancho del país, una especie de balance, además sobre fin de año, cómo nos encuentra este Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género.
Y son las organizaciones feministas, las organizaciones de distintos puntos del país que salen a las calles y también hacen un trabajo en sus barriadas, en sus ciudades, en los lugares muchas veces postergados, pero se dan a conocer y quieren dar a conocer el trabajo que vienen haciendo. Las Mumalá es un claro ejemplo de ser federal y contar y poner la lupa en cómo y qué se trabaja en cada punto de nuestro país.
Es el Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana y Raquel Vivanco, su coordinadora nacional, a quien les damos los buenos días. Hola Raquel, ¿cómo va?
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Buenos días. Lo primero que vamos a preguntarte tiene que ver con este trabajo que han publicado a propósito de esta fecha o como consecuencia, en realidad, de un trabajo de todo el año, de un relevamiento que arroja 254 femicidios contados desde el 1 de enero hasta el 17 de noviembre. ¿Qué detalles que nos podés aportar en esta mañana sobre el trabajo este?
Bien, en principio que este es un registro que construimos a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, con lo cual somos conscientes de que se encuentra por debajo de las estadísticas reales, ¿no? No todos los medios abordan la problemática de la violencia sexista y mucho menos lo visibilizan a la hora del abordaje de las situaciones en donde hay mujeres víctimas de asesinato, y en este caso de femicidio. con lo cual sabemos que esta estadística, repito, está por debajo de lo cierto. Dentro de estos 254 femicidios, 12 femicidios son vinculados de mujeres y niñas y 19 de varones y niños. O sea, son personas a quien el agresor les quita la vida para tomar venganza de la mujer con la que, a la que intenta lastimar, digo, porque también vienen creciendo los femicidios vinculados en el último tiempo. Estas personas son hijos e hijas, son parejas actuales, son familiares o personas allegadas a la víctima. Un dato realmente conmovedor es que el 18% de las mujeres asesinadas en este periodo del 2017 habían llegado a hacer la denuncia a una comisaría o a una fiscalía. Y el Estado no garantizó su seguridad, mucho menos su vida. Este dato, nosotras decimos, es un dato bastante duro, en el sentido de que son todos femicidios que se podrían haber evitado si la justicia hubiese actuado de la manera que le manda actuar las leyes, ¿no? Como te decía, dentro de este 18%, el 12% inclusive tenía medidas de exclusión perimetral o botones antipánicos, con lo cual la justicia ya había dado una orden de restricción de acercamiento a esos agresores, pero luego no los garantizó.
Raquel, entonces ya el primer apartado, más allá de estos números, hablamos de 254 femicidios en 11 meses, tiene que ver con una historia repetida, reiterada hasta el hartazgo, que es la pata floja de la justicia, una justicia misógina, machista, que no protege ni a las mujeres, ni a sus hijos, ni a toda su familia y entorno.
Así es una justicia que carece de formación en relación a los derechos humanos de las mujeres, aborda el tratamiento de estas denuncias como si fuesen cualquier denuncia más, no miden la gravedad ni las consecuencias que puede tener que una mujer vuelva a su hogar luego de realizar una denuncia. No es en la única situación donde la justicia está en deuda con las mujeres, ¿no? Uh-huh. Podemos hablar de infinidad de situaciones, desde que la Corte Suprema de Justicia no tenga representación casi de mujeres, o haya solo uno de cinco, hasta distintos fallos que viene habiendo por parte de esta institución, que es sumamente machista y patriarcal, y que, lo cierto, nada se ha aggiornado a las nuevas leyes vigentes en la materia. Otros datos que arroja el registro es que el 65% de los femicidios fueron cometidos en el hogar de la víctima, que el 88% de los agresores eran personas, eran hombres del círculo íntimo y conocidos de las mujeres. Uh-huh. O sea, las mujeres asesinadas por su condición de género mueren en manos de hombres conocidos, ¿no? Mueren en manos de hombres conocidos y en sus hogares, ¿no? Al revés de la creencia de que las mujeres estamos más desprotegidas afuera de nuestros hogares o en la calle, lo cierto es que el hogar viene siendo el lugar más inseguro para las mujeres.
Sí, Raquel, yo lo que pienso es que con estos números en la mano, el número siempre es frío y es aterrador a la vez, porque en definitiva seguimos hablando del promedio, poquito más, poquito menos, de minuto más, minuto menos, de 30 horas. Es decir, ¿cuánto hemos aprendido, cuánto ha cambiado de aquellos viejos relevamientos de la Casa del Encuentro, que en un momento fue la única herramienta con la que contábamos, y ahora que se han multiplicado, primero desde las organizaciones, este conteo que de algún modo incentiva también la lucha y la exigencia a autoridades, pero la realidad es que, digo, todo lo que se ha ganado en leyes, en medidas, no termina de alcanzar.
No termina de alcanzar, y la verdad, estamos hartas de contar femicidios. Si me querés decir cuál sería nuestra sensación en relación a esto que viene sucediendo desde hace años, que la sociedad entera se movilizó, ustedes, bueno, fueron protagonistas y convocantes de la gran movilización del 3 de junio del 2015, y allí toda una sociedad exigiendo ni una menos, principalmente dirigiendo ese reclamo al Estado ante las situaciones terribles de femicidios, ¿no? Me parece que de ese entonces a esta parte nada ha cambiado, en el sentido de que seguimos sin contar con presupuestos acordes a la problemática destinados a los órganos que deben aplicar estas leyes tan importantes que hemos conquistado las mujeres en la década pasada. Entonces, me parece que si tenemos que hacer una reflexión, un balance a 3 años de casi un poco más de 3 años del ni una menos, lo que vamos a decir es que el Estado sigue sin incorporar en su agenda de gobierno la problemática de la violencia machista. Como te decía, el presupuesto es una de las formas más gráficas de financiar esta desidia, esta falta de abordaje de la temática.
Raquel, aquí en este programa y en este ya finalizando nuestro segundo año, hemos hablado y hemos profundizado y nos hemos abocado a esas leyes, esas normas que son punta de lanza, que son ejemplo en la región, muchas de las cuales se incumplen, y puertas adentro, ¿qué es lo que pasa en las provincias que no adhieren, no acompañan, no les importa? Porque hay leyes, por ejemplo, la ley para sancionar, erradicar y prevenir la violencia hacia las mujeres, que es una ley impecable, que logró que se reglamente, que recién hace 2 años se presentó el primer punto, que todavía no está cumplimentado en su totalidad. Pero ¿qué pasa con los gobiernos provinciales? Y te pregunto esto porque las Mumalá tienen representación y trabajo territorial. Digo, la capital federal es una perla, si uno se quiere, es lo más progre que puede haber en las políticas de género, pero ¿qué pasa en otros territorios?
Sí, la Capital Federal lo que tiene es que cuenta con la mayor cantidad de recursos de los distintos poderes del Estado. Te voy a decir que el Poder Ejecutivo es el que viene más flojo en ese sentido, porque es una ciudad que también maneja infinidad de recursos. Y la verdad es que las campañas de sensibilización brillan por su ausencia. Bueno, podríamos enumerar un montón de cosas que no se están haciendo, pero que sí cuenta esta ciudad con recursos de, como el Ministerio Público de la Defensa, que asigna el patrocinio jurídico gratuito y especializado en esta ciudad, que no sucede en ningún otro punto del país, digo, ¿no? También algo que la ley manda a garantizar, que es que las mujeres tengan patrocinio gratuito y especializado, solo sucede en la Ciudad de Buenos Aires y lo brinda el Ministerio Público de la Defensa, como te decía. La Oficina de la Violencia Doméstica de la Corte Suprema también está asentada en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual aquí tenemos muchos más recursos. En el resto de las provincias del país sucede lo mismo, o sea, esto de que la temática no ingresa en la agenda de los gobiernos, del gobierno nacional, sucede igual en los gobiernos provinciales. Los presupuestos jamás representan ni se acercan a representar el 1% del presupuesto provincial, como sucede también a nivel nacional, y en muchos casos nos cuesta llegar a dar con esa asignación destinada a las áreas mujer en cada una de las provincias, porque están absorbidas dentro de las áreas sociales del Ministerio de Desarrollo Social, y no hay una especificidad de recursos destinada al abordaje de esta temática en las provincias, eso es más evidente. Entonces, bueno, digo, la asistencia integral, los refugios, o sea, una cantidad de cosas que ya debiéramos contar hace rato que no está habiendo y que, bueno, contribuyen a que las mujeres sigamos estando en la situación de desprotección y vulnerabilidad en la que estamos.
Raquel, muchas gracias por esta comunicación. Vamos a seguir conectadas y, si Dios quiere, el año que viene, si seguimos con Mujeres
Consulta,
de acá.
Raquel, en este domingo, que son 10:15, la que se escucha de fondo es tu niña, ¿no?
Sí.
Muy bien, ahí está.
Desde las 7 de la mañana.
¡No! Y nosotras que te pedíamos disculpas por levantarte a las 10.
No.
Alguien ya se había ocupado que tengas tu primera ronda de mates y fue Charo y no fuimos nosotras, así que está muy bien. Raquel, un abrazo grande.
Un abrazo.
Beso enorme para los dos.
Chao, chao.
Buen domingo, chao.
Bueno, escuchamos música, March.
Dale, a ver qué trajiste, San Peter. Vamos,
Susa Rodríguez y Liliana Felipe, qué dupla. ¡Vivan! ¡Vivan las mujeres!
Mujeres del campo, mujeres, decisión, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros hijos. Mujeres del campo, mejores mujeres. Somos el regalo de la tierra, la abundancia, la semilla, las raíces, y por eso merecemos ser felices. Ya no se puede con la discriminación, ya no es posible ni una violación. Hay que acabar con esta situación. Y como dice la canción, que si la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, pues ya no soy ni chancla ni me tiran. Y si se me antoja yo me vuelvo a levantar. Campo, mujeres, mujeres, nuestra decisión, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros hijos. mujeres del campo, mejores mujeres. Somos el regalo de la tierra, la abundancia, la semilla, las raíces, y por eso merecemos ser felices. Ya no se puede con la discriminación, ya no es posible ni una violación. Hay que acabar con esta situación, y como dice la canción, que si la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, pues yo no soy ni chancla ni me tiran, y si se me antoja yo me vuelvo a levantar. La educación nos hace libres y la salud es nuestra fuerza. Estamos juntas las indígenas, mujeres campesinas, poderosas y que vivan los placeres. Que se nos pague nuestro trabajo, que se respeten nuestros derechos. Estamos juntas las indígenas, mujeres campesinas, poderosas. ¡Y que vivan las mujeres!
Estás escuchando Mujeres de Acá.
No es por nada, pero qué rico que está el mate.
La verdad que hoy es...
Hoy me pasé.
Un lujo.
Es una cosa de locas. Bueno,
quiero contar que es muy y no es un chivo nada, no. Porque no lo voy a decir, pero es muy paradójico en un programa feminista los alfajorcitos que comemos cada domingo tengan nombre de varón, y no lo vamos a decir, excepto nos manden 3 cajas de alfajores.
Ahí está. Bueno, seguimos en Mujeres de Acá. Mujeres870 es nuestro Twitter, y si no, mujeres870@gmail.com nos pueden escribir, se pueden sumar. En una semana especial decidimos hacer el programa que tiene que ver con también una especie de balance. ¿Cómo estamos en el país? Otro año que pasa, otro año en el que, recién lo decía Raquel Viván, con este relevamiento que han hecho las Mumualá, seguimos más o menos igual. La tendencia es la misma, nos siguen matando, y cada 30 horas muere una mujer en la Argentina por femicidio, por violencia de género.
Se sigue invisibilizando, se sigue haciendo oídos sordos ante necesidades que ya son impostergables. Esta posibilidad de... Ya sabemos cuáles son las realidades que se viven en nuestras provincias, pero siguen siendo silenciados los reclamos y, consecuentemente, y por supuesto, las respuestas de los gobiernos de turno.
Viajamos por el país y nos vamos hasta Salta, y vamos a conectar con Marta César, que es la presidenta de la multisectorial de Mujeres de Salta, una provincia que a lo largo del año nos ha mantenido con distinto tipo de noticias. En general, el panorama no es la única. En muchas provincias, pasa también en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, las deudas son enormes. En este caso hubo movilización y hay reclamo al gobierno de la provincia. Hola, buen día, Marta.
Valeria y Marcela, muy buenos días, ¿cómo están?
Si tuvieras que plantearnos un panorama, ¿cómo están en Salta las mujeres?
El panorama acá es muy desalentador, es un panorama negro. Quiero decir que el año pasado se contabilizaron 10 femicidios, cosa que nos sorprendió porque la media anual había sido un poquito más alta, y este año ya contabilizamos, en lo que va del año, 20 femicidios. Es una barbaridad. Además, unas muertes monstruosas con desapariciones previas, una cosa horrible realmente. Y tenemos que decir que vamos para atrás, porque a pesar de que es una de las provincias donde en 2014 se declaró la emergencia por violencia de género, esto ha significado que de pronto se hayan creado juzgados de familia y de género, fiscalías de género, pero han puesto al frente, en la mayoría de los casos, a gente que no tiene la más mínima de formación en género. Por lo tanto, esto hace que las mujeres tengan muchos más problemas a la hora de hacer denuncias, que esa ruta crítica de la que hablamos permanentemente, que empieza en la propia familia cuando dicen que les dicen a las mujeres que no vayan a denunciar porque sus hijos, sus abuelos, sus padres... luego van a la comisaría y les dicen que no, que se vuelvan a la casa porque no hay sistema, porque no es el horario, porque no corresponde, porque vaya y se arregle con su pareja, y luego a las fiscalías, que están de turno pero que no están de turno, como me ha pasado a mí. Yo este fin de semana largo tuve que 5 casos, y un caso me llamaron a mí a las 3:30 de la mañana desesperadas, estuvieron hasta las 7 hasta que encontraron una comisaría que pudiera aceptar la denuncia. Y nos llaman a nosotras, que somos una asociación claro. civil y cuyo objeto social no es el de atender casos particulares, que nos se empiecen a sumar casos particulares pidiendo ayuda uh-huh. a las ONG como nosotras.
Porque saben que las escuchan.
Es porque el Estado no
porque está ausente.
Totalmente.
Hay que ser muy, muy sinceros. Los espacios que deja vacantes por inoperancia, ignorancia, falta de interés político, los estados son ocupados por organizaciones feministas, por ONGs, por la sociedad civil, no porque sí, sino que son agujeros y son espacios que sí o sí tienen que ser llenados por gente que sepa, sensibilizada y capacitada, pero no podemos depender de la buena voluntad, la militancia o la sororidad de las mujeres para salvar vidas, Marta, tampoco.
Pero de ninguna manera, primero porque no es nuestra obligación. Además, nosotras no tenemos ni el dinero ni la estructura. Específicamente la multisectorial de mujeres, porque no recibe dinero y por decisión propia, ni de la nación, ni de la provincia, ni de la municipalidad. Es decir, tenemos una gran capacidad para gestionar, pero eso también significa muchas veces poner dinero de nuestro bolsillo. Y estamos hartas ya de llamar a funcionarios y funcionarias los fines de semana, a la noche. No encontramos a nadie. Si de día las mujeres encuentran dificultad para denunciar, ¿te imaginas de noche o un fin de semana largo? Por eso ahora estamos exigiendo que la Oficina de Violencia Familiar y de Género, que antes funcionaba en el centro y ahora la llevaron lejos de la ciudad donde está la ciudad judicial, y que es inaccesible claro. para muchas mujeres, que venga otra vez al centro y que atienda los días, las 24 horas, los 365 días del año.
Perdóname, me quedé pensando en algo que dijiste, decís muchos datos, pero esto no es menor. A ver, se aprueba con lo que cuesta que se abra un espacio de atención, de escucha, de intento de solución o respuesta a las mujeres que van a consultar, y que sea ocupado por personas que no están capacitadas. ¿Cuál es la explicación, si es que han dado alguna?
Yo quiero rescatar el tema de la UBIF. Ahí en la UBIF sí hay... Hay muchas abogadas jóvenes que están muy preparadas, son feministas, son militantes inclusive, pero en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en los juzgados y en la mayoría de las fiscalías, la mayor parte de la gente, de los efectores, de las y los efectores de justicia, no están preparados. Y ese es el gran reclamo que le hacemos al gobierno, porque el gobierno manda las ternas al Senado y son normalmente hijos, parientes, amigos, etcétera, etcétera. Nosotras hemos impugnado más de una propuesta, pero no podemos estar impugnando tampoco los 365 claro. días del año. Es otra cosa que también nos excede. Entonces, es otra de las grandes reclamos que le hacemos al gobierno, que las personas que propongan puedan presentar y puedan demostrar que han tenido una preparación en género, que es una cuestión fundamental si vas a estar al frente de una fiscalía sí. o de un juzgado de familia y género.
Entender que la problemática que atraviesa a las mujeres, a las niñas y a los adolescentes, bien digo, y adultas, es una temática distinta a la que se atraviesa en cualquier otro contexto de litigio, ¿viste? Porque parece que todas las causas penales son lo mismo.
Igual,
y no,
claro.
y la realidad es que no, que la mujer que necesita, ya sea salir de su casa o ser sostén de familia fuera de un contexto de violencia, no es lo mismo que ir a hacer una denuncia por robo o hurto, digo. Y no están preparados o no les importa, vaya
pero
uno
claro,
a saber.
Pero
en
además
el fondo.
No solamente es penal, hay muchas cosas ahí, porque hay mujeres que por sí, algunas son penales. Me tocó, bueno, en este fin de semana largo, una mujer que fue golpeada por su expareja policía, que además él hace lo que quiere porque es hijo de un concejal de una localidad acá cerca de Salta, porque además no solo ahora nos están llamando de la ciudad, sino del interior de la provincia, y esta mujer, el hombre, los policías, compañeros le avisaron cuando ella estaba haciendo la denuncia, estuvo de las 7 de la tarde hasta las 11:30, y este hombre irrumpió en la casa de su ex suegra, donde estaba viviendo su expareja, se llevó todas las cosas que habían comprado en común, porque ella trabaja también en una tabacalera, y además le robó un bolso con documentación de ella, su propio DNI, el documento de la hijita en común, y se llevó todo el sueldo de ella. Uh-huh. Así que, digamos, hay cosas que a veces exceden lo penal, porque hay cuestiones que tienen que ir para la cuestión civil, para el ámbito civil, otras para la cuestión penal. Hay veces en que, aunque esté prohibido por ley, tienen que hacerse
las restricciones, ¿no?
¿De qué? ¿Cómo?
¿De qué estabas hablando? ¿Qué está prohibido?
De cuando sí, las parejas se separan y tienen que ir a una mediación, eso es, sí. las mediaciones. De manera que cada causa que nos llega son absolutamente complejas, muy complejas, por eso nosotras apelamos siempre a la sapiencia y a la capacitación de nuestras abogadas, que son muy jóvenes, que son abogadas del Instituto Jurídico de Género del Colegio de Abogados de Salta, y que son las que normalmente tienen que trabajar, y la mayoría de las veces gratis.
Marta,
no se puede más.
Para cerrar, última por mi parte, si tuvieras que listar 2, 3, los reclamos más urgentes que hoy tiene la provincia y las deudas más grandes en términos de atender las cuestiones de género.
Y bueno, políticas públicas con perspectiva de género y funcionarios y funcionarias capacitadas. Porque eso, inventan una cuestión como el polo de la mujer, y no pasa nada, porque se llena de gente administrativa y no hay gente capacitada, no le dan importancia a esa cuestión. Necesitamos presupuesto, porque sin presupuesto no se puede trabajar, todo queda en el discurso. Y necesitamos también que se restablezca el programa de educación sexual integral, que era una de las herramientas más importantes, la educación, para comenzar a formar a niños y niñas de la más temprana edad, para lograr comenzar a cambiar la cuestión, en esto de que hombres, mujeres y personas con distintas identidades sexuales y de género podamos mirarnos en igualdad y respetarnos con los mismos derechos. También exigimos que se restituya el programa de derechos sexuales y reproductivos, de salud sexual y reproductiva, y que se vuelva a proveer de manera gratuita los métodos anticonceptivos, porque se han elevado las cifras de abortos clandestinos en la provincia. Entonces, digo, son muchas los reclamos.
Está muy bien, pero queda clara la urgencia. Nosotros vamos a seguir recorriendo y vamos a seguir conectadas y nos ponemos a disposición.
Porque todo tiene que ver con todo, y digo, no es casualidad que la cifra de femicidios este año se hayan duplicado en relación al año anterior. Y es terrible. Así que bueno, esperamos que el gobierno se ponga a trabajar, los tres poderes, el legislativo con las leyes que nos hacen falta, el poder judicial que no imponga trabas para el acceso a la justicia para las mujeres, sobre todo las pobres, y el poder ejecutivo que de una vez por todas trabaje con políticas públicas para erradicar la violencia de género, nada más y nada menos.
Marta César,
un abrazo.
Vuela un abrazo enorme desde Buenos Aires a Salta.
Esta tarde marchamos también.
Ahí está, sí, una terrible. Marcha más para seguir exigiendo, sí, y alzar la voz.
Así es.
Un abrazo.
Grande.
Ya venimos.
Temas que todos saben, pero pocos hablan. Mujeres de acá. WhatsApp Nacional 116-584-0870.
Hola, soy Eduardo Aliberti, ¿cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas. Los domingos, de 11 a 12, desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción, tal vez. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
10 de la mañana, 31 minutos.
Nos escuchás también en El Bolsón. Por FM 92.3.
¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¡Chicos! Este es un programa para ustedes. ¿Hay alguien ahí? Por favor, estén. El domingo de 3 a 4 de la tarde para todo el país. Soy Vanina Jutkowski y los espero en Hay Alguien Ahí. ¿Hay alguien ahí? Estén, no se lo pierdan. Está buenísimo.
Mi mamá es una mina complicada. Yo llego a mi casa y me dice, ¿qué te pensás, que esto es un hotel? ¿Comés, dormís y te vas? Y mira, si es un hotel me estás atendiendo bastante mal, mamá.
Miles de humoristas ya se inscribieron. ¿Y vos qué estás esperando? Concurso de Humor Nacional. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
Es fácil.
Entrá a www.radionacional.com.ar y dejanos tu demo. Podés ganarte 50 mil pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
Si sos músico, podés inscribirte gratis en el registro del Instituto Nacional de la Música.
Vas a poder utilizar beneficios,
participar de la convocatoria de fomento anual
y recibir información de las actividades que realizamos en tu provincia y en todo el país.
Además, vas a estar colaborando para que obtengamos estadísticas de los músicos en Argentina,
pudiendo conocer cuántos somos,
de qué lugar,
qué instrumentos tocamos
y si podemos dedicarnos exclusivamente a nuestra profesión.
Inscribite en pocos minutos en INAM. namu.musica.ar.
Seguí a la radio en Twitter @nacionalam870.
Una hora con mujeres de acá.
Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana, Marcela Ojeda.
Muy rico tus mates, muy pero muy rico. Ay, que estás modesta hoy. Sí. Hoy tenés un 8, te califico de esa manera, con número. Seguimos aquí en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana, en este ya día precioso en Buenos Aires. Un calorcito intenso que se va sintiendo y estamos haciendo un recorrido en este, el día posterior al 25 de noviembre en el que se conmemora la lucha internacional contra las violencias que sufrimos todas las mujeres. Y es este un muy buen contexto que para contar que se está terminando en realidad la edición número 19 del Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. La sede de este año, de la edición número 19, es en Montevideo, allí en Uruguay. Y una compañera, una colega nuestra, ha viajado, Carolina Valderrama.
Periodista, feminista, docente, integrante de Red Par, Radio Caput, Telam, presente en este Encuentro Feminista Latinoamericano, allí en Montevideo. Hola, Caro.
Hola, ¿cómo están, compañeras, colegas?
Y santiagueña, claro. ¿Todo bien?
Todo muy bien. Aquí ya como preparándome para regresar. Todo muy bien.
¿Cuáles son los, por lo menos que nos cuentes, un balance, un resumen de los ejes principales de este encuentro que ha abrazado a mujeres de toda la región?
Sí, bueno, primero agradecer a todas las hermanas de aquí, uruguayas, porque la verdad que la organización ha sido fantástica. Hemos estado en un lugar muy muy agradable, que nos ha recibido también así Montevideo. Hemos sido 2.200 mujeres de distintas regiones, no sé, por decirte algo, Alemania, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Haití, y siguen. Encontrándonos, como dice la consigna, es diversas pero no dispersas, ¿no? Uh-huh. Esa fue como la línea que recorrió estos tres días que comenzaron el jueves pasado, jueves 23, el viernes 24 y culminó ayer con una marcha, digamos, dos marchas que se unificaron, ¿no? Y fue muy interesante porque si nosotros como tenemos la experiencia de los Encuentros Nacionales de Mujeres, se trabajó en asambleas, ¿no? Hubieron distintos ejes muy interesantes, ¿no? Desde cuerpo, subjetividad y derechos, racismo y discriminación. El tema del racismo estuvo muy presente, ¿no? Por ahí es una dimensión que desde el feminismo decolonial viene a traernos una mirada más latinoamericana y también afro, ¿no? Uh-huh. Miradas que en general a veces no tenemos porque a veces accedemos al feminismo muchas veces desde la academia o desde el feminismo blanco, ¿no? Así que súper interesante y también esto de trabajar los fundamentalismos, ¿no? El Estado laico, las resistencias que tienen que ver también con la tierra y territorio, sobre todo en nuestras latitudes, en donde la disputa de la tierra es una de las cosas que más nos atañen, sobre todo a las mujeres, ¿no?
Claro, cuando pensamos en los distintos reclamos, incluso dentro del país, porque fíjate que hoy queríamos hacer un programa federal y vamos conectando y conversando, algunas dentro del aire, otras vía otro tipo de conexión, y cada región tiene su particularidad. Si esto lo ampliamos a Latinoamérica, por ejemplo, también cada país puede tener su reclamo propio, pero también hay una cuestión de desigualdad que nos iguala, por lo menos a las mujeres, en el reclamo y en la lucha, ¿no?
Sí, sí, sin duda, por supuesto. Mira, yo he recorrido varios talleres y a mí la verdad que este año, que es mi primer encuentro feminista, ¿no? Es la primera vez que participo. Recordemos que desde 1981 que comenzaron en la ciudad de Bogotá, en Colombia, ¿no? Que es de ahí donde las feministas proponen que el 25 de noviembre sí. sea el día que se conmemore esta lucha en contra de nuestras violencias en homenaje a las mariposas, ¿no? A las hermanas Mirabal. Sí. Que, dicho sea de paso, Minú Tabarés Mirabal, la hija de Minerva, sobrina de patria de María Teresa, estuvo presente y estuvo sellando este momento de la marcha y concentración, ¿no? Y estuve en varios talleres y algo súper interesante, que me parece que es algo que por ahí no conversamos mucho, digamos, las activistas, es sobre el tema del cuidado, del autocuidado entre las activistas feministas, ¿no? Como muchas veces también ese poner el cuerpo permanente en el marco de cada, digamos, de las diferentes vidas que tenemos, ¿no? O condiciones materiales, esas desigualdades se transforman muchas veces en que nos enfermamos o que tenemos conflictos en nuestras familias porque no comprenden nuestro activismo, como que eso estuvo muy presente, ¿no? Y eso muy relacionado al territorio, porque claro. Si no tenés acceso al agua, si no tenés acceso a la tierra, a la educación, a la salud, digamos, todo está totalmente vinculado, ¿no?
Y si tenemos que volver un poquito a tu tierra, sí. Imagino que estás conectada con Santiago, que si tuvieras que también remarcar algún reclamo urgente, algo que se necesite, que no se esté atendiendo.
Yo creo por ahí que también tiene que ver por ahí también con una mirada, por ahí nosotras un poco más urbanas, ¿no? Pero entiendo que la desigualdad en torno al acceso al tiempo del autocuidado y al tiempo del, porque en general las mujeres, las cuidadoras, ¿no? Digo, no sé, mi madre en Santiago fue cuidadora de mi abuela por parte de mi papá, cuidadora de su mamá, cuidadora de su papá, cuidadora de mi papá, ¿no? Esta cuestión que no se dimensiona, el tema de las cuidadoras, que tiene que ver con el uso del tiempo, ¿no? Que si bien nosotras trabajamos afuera, muchas de las mujeres que trabajan también fuera de los hogares, se les suma esta otra tarea, ¿no? Creo que ese es uno de los reclamos, porque eso deviene en un montón de otras cuestiones, ¿no? O están muy precarizadas a la hora de poder desenvolverse en sus propios proyectos, ¿no? Siempre pensando en otro y en otra antes, ¿no? Así que creo que eso es algo que sí nos iguala en todas partes. Por ahí en Santiago del Estero te diría que tal vez tenemos un acceso diferente a una vida por ahí un poco más tranquila, pero hay modelos que se van exportando, ¿no? Uh-huh. Las formas de vínculos y de relacionamientos capitalistas, digamos, se van explayando por todos lados y se van resignificando. Y por ahí pensamos en el tema violencia solamente cuando uh-huh. hay violencia física o cuando claro. hay una señal que se ve desde afuera, ¿no? Pero creo que nuestra ley es muy interesante para conocerla a fondo y saber que, no sé, desde todas las denuncias que están surgiendo ahora de nuestras propias colegas, ¿no? Que eso es muy importante poder hablar a raíz de dónde salió toda esa fuerza para poder hablar de algo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? En claro. Hollywood, ¿no? En esa industria claro. tan fuerte. Así que creo que poner el cuerpo, poner la palabra, claro. poder dimensionar todas las aristas que tiene la violencia en todos los ámbitos donde nosotras nos manejamos, que muchas veces naturalizamos, o tenemos miedo,
seguro.
O pensamos que lo que decimos tal vez sea una exageración, frenado a eso. Creo que nuestro desafío es...
Claro.
Sí, perdón.
No, nada, que sos mujer de radio, entenderás que
sí,
tenemos
sí,
unos minutitos y nos quedan un par de intervenciones más. Agradecerte, buen regreso aquí a tu tierra y nos veremos ya en la calle, haciendo
la
un poco
calle.
De lío.
Nos veremos codo a codo en la calle.
Ahí está.
Un abrazote, gracias.
Queridos, un abrazo grande.
Seguimos en Mujeres ahora con música. Ella es Lila Downs, dignificada, dice.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad.
Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur.
El grito de las mujeres, el de Lila Daus, en la voz de todas que estuvimos en las calles, que seguimos reclamando, que queremos estar cada vez mejor.
Queremos estar cada vez mejor y ese es un reclamo sostenido en el tiempo, no hace 2-3 años, sino porque el movimiento de mujeres en la Argentina y en la región sostiene estos reclamos en protesta, en visibilizar situaciones desiguales y de todas las violencias a las que somos sometidas las mujeres hace 30, 40 años. De eso vamos a hablar, de políticas públicas, de promesas cumplidas, es la pregunta, y vamos a saludar y darle los buenos días a Fabiana Túñez, que es presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Buen día, Fabiana. Valeria, Marcela, te saludamos. ¿Cómo va?
Buen día, Valeria, Marcela.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien.
Estamos haciendo en este 26 de noviembre, el día posterior a esta visibilización en todas partes de lo que es la violencia a las que somos sometidas las mujeres. Quería, por lo menos estos primeros 2 años en los que se presentó, que comenzó esta nueva gestión, ¿cuál es el balance crítico necesitamos conocer que se hace desde el Instituto?
Bueno, la realidad es que el primer balance que podemos hacer es que en este año, en el 2017, se están instrumentando diferentes medidas del Plan Nacional, que era la deuda que teníamos desde el año 2010. Uh-huh. Por ejemplo, en este año se inauguraron 9 hogares de protección integral a lo largo y a lo ancho del país. Se puso en marcha todo lo que es la adecuación tecnológica y el tema de de tobilleras para los agresores, que era una medida innovadora para nuestro país, que eso depende del Ministerio de Justicia. Uh-huh. Está capacitando a los cuerpos de abogados para algo que largamente es esperado y totalmente necesario, como es el cuerpo de abogados para patrocinio jurídico gratuito de las víctimas, que eso hay una ley nacional que así obliga al Poder Ejecutivo a llevarlo en marcha. Tenemos también todo lo que es la ampliación y la modernización del 144 que se ha hecho a lo largo de este año y se está terminando de hacer en este año también, con la ampliación atendiendo en PBA y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un solo número de atención. Se le agregó al 144 todo lo que es el dispositivo de seguimiento y el área de litigio estratégico. Para dar un ejemplo concreto y no hacerlo tan difícil, la realidad es que la atención del 144 se ha ampliado en un 60%. Estamos en más de 600 llamadas diarias al 144 y por el otro lado, un dato que es muy, muy, muy clave, que tiene que ver con que el 40% de las llamadas que están ingresando a la línea en este año tienen que ver con mujeres que se contactan por primera vez con algún organismo del Estado.
Fabiana, A propósito de estas cifras, ¿no? Porque es importante. La primera instancia es animarse a denunciar. Ya aprendimos que para ese primer paso en realidad se necesita haber transitado otro camino, que es tener una contención, porque no es solo denunciar, y la pregunta era después. Arrancábamos el programa con las estadísticas, en este caso del relevamiento que hicieron las Mumala, y decíamos, ¿no? El 18% ya había realizado una denuncia y el 12% de las mujeres que terminaron asesinadas en 2017 tenían medidas de protección. La pregunta es, ¿qué está faltando? Porque se refuerza, por ejemplo, la línea 144, se hace ese llamado, y después...
Bueno, una de las cosas fundamentales que tiene el 144 es que puede hacer una asistencia, un seguimiento, porque todas las mujeres que llaman, o la gran mayoría de las mujeres que llaman, todavía ni siquiera hicieron la denuncia. Uh-huh. Están en distancia de poder determinar si están en un vínculo de violencia, cuáles son las herramientas que tiene esa mujer para poder denunciar en distintos puntos de nuestro país. Todo ese proceso se hace telefónicamente con cada una de esas mujeres para que efectivamente logren hacer la denuncia y que en el caso de que no se las quieran tomar, obviamente nuevamente llaman al 144 diciendo esto: fui a la comisaría de la mujer y no me quise tomar la denuncia, a lo mejor por violencia psicológica, por violencia obstétrica, por diferentes formas de violencia. No fui al juzgado y no fui atendida como corresponde, no entendí lo que me dijeron. Bueno, todas esas herramientas las tiene el 144. Por eso es tan importante esto que estoy diciendo de del 40% de mujeres, porque muchas veces la mujer no denuncia porque no sabe cómo hacerlo, ni tampoco si tiene derecho a hacerlo. Entonces, el rol que está jugando el 144 es verdaderamente importante, pero también es importante. Sí.
Te quería preguntar, y cada mañana cerca de las 4:15, 4:30 de la mañana se actualiza el boletín oficial con las reglamentaciones, decretos, resoluciones, y estos últimos meses ha habido información que tiene como protagonista el Ministerio de Desarrollo Social y el instituto que depende del Ministerio. Primero era lo que ha sido la adjudicación de las partidas presupuestarias, luego lo que es el debate parlamentario para designar al Ejecutivo el presupuesto. La pregunta concreta es, ¿el Instituto Nacional de la Mujer va a recibir 30 millones de pesos menos con respecto al 2017, según se desprende del análisis del presupuesto presentado en el Congreso?
Yo voy primero tengo que asegurar de que no va a ser así. El tema es que nosotras, cuando se presenta el presupuesto, que es algo medio complejo, estábamos en pleno proceso de convertirnos en instituto. Pasamos de ser Consejo Nacional de las Mujeres, perdidos en el organigrama del Poder Ejecutivo. El 7 de septiembre sale el decreto donde se jerarquiza el Instituto Nacional de las Mujeres, convirtiéndolo en el instituto como organismo descentralizado, autónomo y con manejo de presupuesto, sí, sí, algo que no tuvo en 25 años. La realidad es que el presupuesto ya se había enviado antes de todo ese proceso, con lo cual ahora se está analizando y reviendo de qué manera esto se va a modificar, y tengo la certeza de que eso se va a modificar. Así que cuando se trate el presupuesto, ahí tendremos el presupuesto final para el instituto, porque antes nosotros no teníamos un presupuesto propio, teníamos perdido en el organigrama del Consejo Coordinador de Políticas Sociales. Claro. Ahora ya va a haber un ítem específico con un sistema propio de administración, que es lo que va a marcar y se va a poder monitorear mucho mejor cuál es el presupuesto que se le asigne al Instituto Nacional de las Mujeres. Y no nos olvidemos que en políticas de género también hay otros ministerios que tienen asignadas partidas, que estamos trabajando muy arduamente con los diferentes ministerios para que para el año que viene esté desagregada la partida de género que le asigna cada ministerio.
Hablamos de brevemente, Fabiana, ya estamos terminando el programa, de otros ministerios. Hablamos del Ministerio de Salud, hablamos, por supuesto, del ministerio que dirige el instituto, que es el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía y de Hacienda, pero también el Ministerio de Seguridad. en este año también, y quería compartir esta reflexión con vos, es qué pasa con las políticas que se llevan adelante y que tienen que ver con las fuerzas de seguridad y las mujeres que día tras día protestan y copan las calles.
No entiendo bien tu pregunta.
No, porque los encuentros nacionales de las mujeres, cuando hubo algún tipo de protesta aquí en la ciudad, ha habido por lo menos una avanzada por parte de las fuerzas de seguridad de la ciudad, en algunas protestas en el interior del país. ¿Toma nota el instituto? ¿Se charla con quien está a cargo del ministerio?
Sí, totalmente. Es una preocupación permanente cualquier tipo de cuestión que tenga que ver con alguna mujer de cada uno de los lugares del país. Se está trabajando muy fuertemente. Uno de los desafíos más grandes que tenemos es, por un lado, la capacitación con perspectiva de género de las fuerzas de seguridad y, por el otro lado, también de la justicia. Con respecto a las fuerzas de seguridad, se están estableciendo protocolos y métodos de acción. Obviamente que eso lleva tiempo, pero sí es un tema de debate permanente y es un tema en el cual estamos trabajando articuladamente desde el Instituto con los diferentes ministerios, incluido el Ministerio de Seguridad.
Fabiana, un gusto tenerte esta mañana. Queríamos escuchar también una voz oficial, un balance, y seguiremos en contacto desde Mujeres de Acá.
Todavía nos falta mucho.
Sí, es cierto. Un abrazo grande.
Gracias, Fabiana Túnez.
Chao, chao.
Chao. Titular del Instituto Nacional de las Mujeres. En este caso, de alguna manera, se ve cómo el movimiento feminista, la lucha en las calles, meten la presión para estar vigilando, ¿no?, todo lo que pasa. Las preguntas tuyas del presupuesto, de las situaciones de las mujeres cuando ganan la calle, es importante. Y creo en ese sentido que las autoridades, también el Instituto Nacional de las Mujeres, pero los otros organismos también, toman nota a partir de esa lucha que se hace y se da en las calles.
Una lucha que, insistimos, desde este humilde espacio de radio, hacemos referencia a que el movimiento de mujeres no nació con el primer Ni Una Menos de 2015, claro, sino que tiene una larga y profunda historia en nuestro país y en la región, y que ahora los reclamos tal vez están más visibilizados, más federalizados y son más contundentes, pero también es irrefrenable. Ya no hay forma de frenar, valga la redundancia, de tapar o de silenciar lo que está pasando en la Argentina. En las provincias seguramente que tienen mayor posibilidad de ser visible y de hacerse escuchar, pero también las otras realidades de las mujeres que no pueden acceder a pedir ayuda a la justicia o a su municipio o al área de desarrollo social, al área de desarrollo social, que son siempre las más pobres, las que vienen de familias bien pobres y pobreza de todo tipo, ¿no?
Por eso necesitamos y exigimos políticas públicas articuladas, porque animarse a denunciar, que haya un espacio para que te tomen la denuncia, que haya una investigación con perspectiva de género. Creo que la palabra que se escuchó a lo largo de las distintas entrevistas que hicimos esta mañana es capacitación. ¿Acaso una de las mayores fallas de la deuda que se tenga en relación a el trabajo con perspectiva de género sea eso, la capacitación en los distintos ámbitos, en la justicia, en las fuerzas de seguridad, porque es lo que está faltando? Y lo que decía Marta César respecto de una especie de balance solo en la provincia de Salta que pueda aplicarse en tantas otras jurisdicciones, ¿no? ¿Qué está pasando con leyes que hace añares que tenemos y que se desactivan o no se cumplen?
Nosotros es lo que queremos de este espacio que es Mujeres de Acá, contar primero cuáles son las leyes, las normas que nos rigen y los derechos que tenemos como colectivo de mujeres, niñas, adolescentes y adultas. Y después, cuáles son aquellos puntos o aquellos apartados que no se cumplen. Insisto, ponemos la lupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, no. Intentamos abrir fronteras y federalizar la problemática de las mujeres y nos vamos a dar cuenta que efectivamente nos aúna esto lo que está pasando. En algunas situaciones, mucho más provincias más misóginas, más feudales, que tienen una situación pero extremadamente complicada, ¿eh?
Y la idea es seguir escuchando voces y lo haremos en los próximos programas, en el tiempo que tengamos de espacio de aire para entender la problemática y para enfrentarla. Estaba leyendo un informe de la ONU en relación al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y Latinoamérica y el Caribe registran las tasas más altas de violencia contra las mujeres. Y hace un año, desde el espacio Ni Una Menos, presentábamos esta encuesta a nivel nacional del Contá la Violencia Machista, que visibilizaba otras violencias. Quizás desde el inicio, esos primeros eslabones que después pueden desencadenar en la peor de las violencias, que es el femicidio. No estamos tan lejos de aquella realidad que contábamos hace un año.
Y son esas otras violencias casi imperceptibles, diarias, cotidianas, en el trabajo, en la facultad, en la casa, en el barrio, que tenemos que aprender a conocerlas desde muy chicos, desde pequeños. Por eso, y siempre caemos en el mismo lugar, ¿no? La importancia de tener una ley de educación sexual integral que nos ayude desde muy pequeños a vivir en la equidad, que nos dé herramientas desde el conocimiento, desde el jardín de infantes, para ir transitando una niñez, una adolescencia y una adultez libre de todo tipo de violencia, para una mujer potencial víctima y para que un varón pueda darse cuenta que no tiene el estigma de que porque es varón tiene que ser violento, nada más alejado.
Minutos finales de Mujeres de Acá. Un programa en el que hablamos con Raquel Vivanco, la coordinadora nacional de las Mumalá, y una nueva estadística que arroja que estamos más o menos igual en cuanto a los femicidios en la Argentina.
Y el lugar que copan la sociedad civil, movimiento de mujeres y las ONG, en los espacios que claramente deja el Estado de todas las gestiones.
La multisectorial de Mujeres de Salta contándonos la realidad del norte argentino en términos generales, porque pasa y se replica en muchas otras provincias. Caro Valderrama, una amiga, colega, desde lo que estaba pasando allí en Montevideo, porque los encuentros de mujeres se han multiplicado y las marchas en todo el mundo.
Y la problemática de que sufrimos las mujeres que nos atraviesa, argentinas, uruguayas, brasileras, todas encontradas allí en Montevideo. Y recién Fabiana Túñez.
Ahí está, desde la voz oficial, que siempre hay que escuchar y también exigir para ver cómo están pensando, cómo están mirando la realidad, para después hacer algo con ella. ¿Nos vamos?
Sí, señora. Este ha sido otro Mujeres de Acá, operado técnicamente por Mauro Torres. ¿Y quién nos produce ya?
Tomás Pont Vergés.
Se portó muy bien esta semana.
Sí, la verdad es que sí. Muy bien, sí. Muy bien. Marcela Ojeda, a mi izquierda.
Valeria San Pedro, hoy a mi derecha. Nos vamos a encontrar el domingo próximo, ¿sí?, segunditos después que Héctor Larrea diga que comienza
Mujeres de Acá.
Vas a viajar, las nubes se despejan y vuelvo a empezar.